Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos querido, está lloviendo en Maldonado, supongo, ¿no?
Bueno, debo confesarle que hace un rato que no subo a mi observatorio, por lo tanto desconozco si en este momento...
Bueno, ojalá que no, pero la probabilidad es altísima.
Estaba feo, sí, pintaba que iba a seguir lloviendo, así que nada lo debo haber detenido. Estaba comentando con Enzo recién que Natalia Oreiro, que ya está en Rusia para apoyar las actividades de la selección uruguaya también.
Qué importante.
Sí, sí, estuvo haciendo jueguito con la pelota esta mañana.
¿En serio?
Sí. No, pero salió una seria competidora.
¿Cuál?
Oh, y la selección de Perú, ¿a qué no sabe quién lleva?
¿A quién?
A la Tigresa del Oriente.
Pobre Perú.
¿Cómo pobre Perú?
Chang.
No, tiene que. Ahora después les voy a pasar un video que está circulando con el himno que la Tigresa del Oriente le está cantando. Garritas para los jugadores.
Muy bien, salen con todo.
Bueno, un infierno.
Me imagino.
Bueno, que la inseguridad es un problema grave, casi nadie lo duda ya, ¿no? Uh-huh. Y tampoco que el tema necesita soluciones políticas. Pero los desacuerdos empiezan a la hora de valorar la situación y resolver por parte del gobierno, y que la oposición tampoco logra acuerdos internos para proponer soluciones. Que este es y será uno de los temas más importantes de la campaña electoral, nadie debe dudarlo. Está instalado antes de que comience con todo, que seguramente será ahora, julio, fines de julio, principio de agosto, después que se termine lo de Rusia, ¿no?
¿Qué, no arrancó ya?
Bueno. Va a arrancar con mucha fuerza. No, va a arrancar con mucha fuerza, prepárate. Si vos crees que esto empezó, prepárate para julio, agosto.
No, por eso, no, al revés, me doy cuenta que ya empezó y va a arrancar con todo.
Está en marcha, obviamente. Yo creo que este es uno de los aspectos de la campaña.
Totalmente.
El tema de la ciudad es uno de los aspectos
de la campaña. Estoy de acuerdo.
La Larrañaga insiste con una propuesta que implica poner a los militares en tareas de seguridad, pero como hay que modificar la Constitución, ocurra lo que ocurra, recién se aplicaría dentro de 2 años, ¿no? La propuesta de Larrañaga olvida un asunto no menor. En todos los lugares de América Latina donde se puso al ejército a cumplir tareas policiales, solo se logró un incremento de la violencia y la corrupción de las estructuras militares. Los ejemplos sobran. La calle Pou dijo ayer que no podemos caer en la hipocresía de que toda la inseguridad comenzó el 1 de marzo del 2005, porque no creemos que el país, ni lo bueno ni lo malo, empezó en el 2005, pero sí creo que hubo señales de gobierno que alentaron el delito. No me cabe la menor duda que la ley de liberación de presos del primer gobierno de Tabaré Vázquez fue una decisión a contramano de lo que tendríamos que haber hecho, dijo la calle, ¿no? Yo creo que se olvida un aspecto muy importante, que es el daño social que generó la crisis del 2002, ¿no? Me parece que fue mucho más dañino que esta liberación de presos. Pero bueno, Alonso, y me refiero a la senadora Verónica Alonso, ¿no?, y varios intendentes blancos, entre ellos Botana y Antía, se niegan a apoyar la propuesta de Larrañaga. Están en su propia carrera, ¿no? Los colorados dicen sí, pero no. Están ellos. Son raros, los colorados están jugando su partidito. En una acepción hasta perversa del libre juego de la democracia, a los partidos de la oposición, si quieren acceder al gobierno, les sirve que el partido de gobierno se complique, ¿no?
Claro.
Se entrevere los tantos. Durante mucho tiempo el Frente Amplio negó que la situación fuera grave y hablaba de sensación térmica. Grave error, ¿no? Porque hoy los hechos parecen incontenibles.
Sí.
Es cierto que los mayores índices de asesinatos mayoritariamente ocurren entre personas que se conocen vinculadas al tráfico de drogas y que tampoco cesan los casos de femicidio. También es cierto que 2 niñas fueron violentadas y luego asesinadas, que hace unos días fue asesinada una señora para robarla y que también han sido asesinados algunos comerciantes. Han cambiado abruptamente los códigos delictivos y lo demuestra la hazaña con la que integrante de la banda de los Algorta asesinaron y quemaron a uno de sus socios que se había quedado con dinero a la venta de drogas, ¿no? Algo que no hacen por primera vez. Eso, lo que pasó con este tipo es más propio de la serie de narco mexicano que de Uruguay, ¿no?
Terrible, sí, atado con un alambre.
Terrible, le pegaron un tiro a la cabeza y después.
Lo quemaron.
La violencia nos supera y nadie sabe cómo comenzar a enfrentarla, ¿no? Lo único que ya sabemos todos es que la violencia solo genera más violencia y que si el Estado no responde rápidamente, veremos crecer pronto los casos de justicia por mano propia. Pero en esta situación hay varios asuntos que deben llamar la atención. Por ejemplo, todos quisiéramos saber por qué razón se dejó crecer a la boca de venta de pasta base y por qué razón hay tantos pruritos a la hora de combatirlas. Todo el mundo sabe dónde están. La policía es la que pone objeciones a la hora de enfrentar el tema porque o carece de personal, o no puede hacer allanamientos nocturnos, o patatín patatán, ¿no? Hace pocos días, algunos juristas decían que las bocas de venta de pasta base son un comercio, no es una residencia familiar. Se trata de un comercio que vende una mercadería ilegal. Hay organismos que hacen procedimientos de noche. Si encontraran, por ejemplo, a un almacén o a un supermercado vendiendo alcohol en las horas que no están prohibidas, ¿no? Claro. No están permitidas. Sí. Entonces, ¿por qué no se hace lo mismo con la boca de venta de pasta base? ¿Cuál es la historia allí? Uh-huh. Ahora, fíjate vos, este es un dato interesante, la realidad. Asuntos internos del Ministerio del Interior está investigando posibles vínculos entre policías y narcos en Salto. Uh-huh. Esta mañana en Salto hubo incidentes graves, ¿no? Sí. Hay un policía herido y un delincuente muerto en enfrentamientos que ocurrieron cuando la policía estaba haciendo un operativo en un barrio de la ciudad de Salto, ¿no? Donde presumiblemente hay varias bocas de venta de pasta base. Ahora, estamos en un problema grave si la policía con la estructura, con el despliegue que tiene, con su poderío armamentístico, es acosada a pedradas.
Sí.
En realidad porque se enfrentan a pedradas, ¿no? Este incidente a balazo ocurrió hoy, de mañana, pero hasta ayer los enfrentaban a pedradas. Hasta ayer los enfrentaban a pedradas, ¿no? Pues bien, todos quisiéramos saber cómo hacen los delincuentes para explotar cajeros que justo no tienen sistema de entintado.
Claro.
¿Cómo consiguen esa información? Uh-huh. Porque eso ocurrió hoy de mañana en este supermercado, ahí en la zona, creo que es
En La Teja.
En La Teja, ¿no?
Sí.
Pero había ocurrido la semana pasada en La Paloma. Uh-huh. ¿Cómo saben cuando hay que llevar acetileno en lugar de garrafa de gas?
Uh-huh.
Es decir, hay varias modalidades de trabajo en esta actividad, no lo sabemos. Uh-huh. Pero a mí lo que me llama la atención es básicamente cómo obtienen la información precisa para ir a robar cajeros que no tienen el sistema de entintado. O solamente hay un par de cajeros que tienen el sistema de entintado y el resto está sin el sistema.
Venir,
¿no?
De atrás evidentemente vienen, porque si todos lo tuvieran, el choreo se trasladaría a otro ítem.
Bueno, hay... Mira, esta mañana una amiga me comentaba a propósito de una situación que ocurre también con los cajeros, que son... Es medio debacle, la gente la tiene muy complicada, ¿no? Uh-huh. Tú lo decías bien ayer, la gente de La Paloma, sí. Prácticamente el fin de semana no tenía donde sacar plata porque, había un solo cajero que no tenía plata, ¿no?
Sí.
Pero bueno, parece que hay cajeros en la zona de Paso de la Arena que le daban plata entintada a la gente.
Bueno, eso ya se...
Problema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ya es otro problemita técnico.
Terrible.
Bueno... Pero el otro problemita es que se supone que una de las razones para que operes con tarjetas en lugar de con dinero es la seguridad, ¿no?
Uh-huh.
Pues bien, como no todos los cajeros te dan cifras importantes, es decir, por ejemplo, 30.000 pesos, hay muchos cajeros que te dan al máximo de 10.000,
uh-huh.
Y no todos los cajeros tienen plata cuando no están volados, uh-huh. La gente anda circulando por la ciudad para obtener plata y después anda con la plata circulando por la ciudad. O sea, el trabajo lo tienen muy fácil los delincuentes. Y ya ha ocurrido varias veces que han robado personas que salen del cajero, pues basta que los tipos estén ahí adelante viendo quién sale del cajero, algo se llevó, ¿no? Pues bien, esas personas no tienen seguridad. O sea, una mala solución para un problema grave, ¿no? No, yo no sé quién está pensando estas cosas, pero... Viste que generamos una solución e inmediatamente tenemos un problema grave.
Uh-huh.
Otra cosa que sería interesante saber es de cuántos policías dispone el Ministerio del Interior para tareas de calle.
Sí.
¿Cuántos tiene afectados para proteger a mujeres víctimas de violencia? ¿Cuántos están afectados a controlar a los delincuentes procesados con prisión domiciliaria? Que son muchísimos. Muchísimos. Yo te diría que creo que no me equivoco si te digo que debe haber como 2.000 personas procesadas con prisión domiciliaria. Y esto exige un enorme despliegue de la policía, que es la que tiene que controlar, que los tipos de la casa precisamente, porque tienen que hacer visitas sorpresivas, ¿no? Pues bien, ¿cuántos policías están afectados a las cárceles? Porque hay cárceles que dicen que prácticamente no tienen policía, eso ocurre, por ejemplo, en el Concar, en alguna sala de Concar, y otros que no sabemos cuál es la situación, digamos. Me parece que son datos que no afectan a la seguridad, pero que es importante saber, porque en realidad tenemos una estructura policial, claro, que supera la cantidad de policías cada 100.000 habitantes que tienen todos los países de norte a sur. Somos el país que tiene más policía cada 100.000 habitantes.
Sí, ese es un hecho incontrastable. El otro día teníamos algunos números que yo no recuerdo en torno a los policías que están abocados a la custodia de domicilios de víctimas de violencia de género.
Se habla de unos 500 funcionarios aproximadamente. Ahora, pero te conté el otro día que hay 6 policías, solamente 6 policías, abocados a custodiar a la señora Paola Fiege. Sí. 6 policías que son de la seccional de Piriápolis, que no debe tener mucho más policía, ¿no?
Claro. En la jornada de hoy Unicom estaba tuiteando de que suman 200 alumnos de la carrera de oficial de Policía Nacional a realizar patrullajes diarios por distintas zonas de la capital, a manera de práctica profesional, dice la Unicom.
Bueno, no sé si no habría que poner a esos cadetes a hacer estas tareas administrativas y poner a los otros policías en las tareas, que tienen más experiencia en las tareas de calle, ¿no? Pero bueno, así es, no soy policía, ni soy jefe, ni quiero serlo. De todas maneras, quiero recalcar que los 6 policías no cuidan al mismo tiempo a la señora Fiege, ¿no? Son 2 por turno, pero bueno, son 2 funcionarios que cada turno se le quitan a la seccional, ¿no? Sí. Aún me sigue llamando mucho la atención que las declaraciones de un funcionario político de segundo nivel como Mario Lallera hayan desatado un operativo político de primer nivel. Uh-huh. Es decir, todo fue muy raro lo de Lallera. En el momento en que ocurrió no estaba el ministro en Uruguay. Se le terminó dando razón. Pero todo es muy raro. Y sobre todo es muy raro porque todo terminaba en una especie de embudo, ¿no? Finalmente lo que se reclamaba era más libertad operativa para la policía. Bien. Ahora, yo les sugiero a todos que busquen en internet la ley 18.315, que es la ley marco normativo para el procedimiento policial, y después que la lean, díganme qué es lo que tiene impedido hacer la policía. ¿O qué es lo que no podría hacer la policía? En el marco, inclusive, de las actuaciones que le corresponden hacer con el nuevo Código del Proceso Penal, ¿no? O sea, en realidad, acá hay un aspecto que me sigue llamando la atención. A ver, te lo voy a decir francamente. Yo creo que hay mucha gente interesada en generar caos, ¿no? Sí. Y que todo esto contribuye a generar caos. Yo creo que hay un problema grave en la policía. Grave. Lo confieso, no alcanzo a entender qué tan grave es, me lo dicen muchos policías, lo reconocen que hay un problema grave, pero claro, no van a reconocerlo otros, es decir, que la policía finalmente no está cumpliendo a cabalidad su tarea, porque una de las cosas que me llama la atención es la ausencia de policías en la calle, que ha pasado a ser el reclamo generalizado, lo que toda la gente pide.
Todo el mundo pide.
Es decir, estos ciudadanos que estaban el otro día cortando la ruta interbalnearia, era lo que reclamaban. No reclamaban ni a los militares, ni que los balearan, nada, ni cárcel. No. Reclamaban que la policía estuviera en la calle, algo que parece lógico, ¿no?
Sí, por lo menos era lógico aquí en el Uruguay hasta hace poco.
Exacto, pero bueno, ahí vinieron cambios, se defienden esos cambios, los cambios parece que no han funcionado. Esto de haber eliminado las comisarías de la mayoría de los barrios no ha funcionado, ¿no?
Yo creo que ha sido al revés, ha sido un gran fracaso.
Ha sido un gran fracaso. Claro, es un problema porque la gente no tiene referencias.
No, exactamente.
Tiene un teléfono de referencia.
Claro.
No siempre se responde con la celeridad que uno necesita esa referencia, ¿no?
Es verdad.
pero tenemos, reitero, el Ministerio del Interior tiene el mayor presupuesto de toda la historia, tiene 4.500 vehículos, 4.500 vehículos, no sé qué cantidad de motos tiene, ¿no? Y además motos se pueden seguir comprando, quiero decir, ¿dónde está la policía en la calle? Sí. ¿O por qué no está la policía en la calle haciendo tarea de prevención?
Pero
¿no?
Yo creo que la policía no está en la calle por la filosofía que ha acuñado el propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que es evidentemente respaldada por Mujica y toda la bancada que hace alianza dentro del Frente Amplio, que ya lo dijo Mujica en su momento, no con estos temas, sino con otros, pero dijo que quieren que les tranquemos el Parlamento. Cuando le tocan algo que es sagrado, él te tranca el Parlamento. O sea, por lo menos, claro. Ya lo ha hecho público, no lo digo yo, lo ha dicho Mujica.
Sí, sí, lo ha dicho él.
Públicamente, entonces, a mí me queda claro que Bonomi es un hombre de Mujica, entonces evidentemente la gestión es pésima, lo estamos viendo todos los días, ya no resiste más el análisis, esto es un hecho, y el tipo sigue en el cargo. Entonces, ¿por qué sigue? Y bueno, evidentemente porque Mujica le da el respaldo, y evidentemente lo hace en contra de la opinión personal que uno especula que tiene Vázquez al hacer lo que hizo, ¿no? Porque digo, si no, no hubiese hecho todo esto, estas movidas que hizo, si estuviera totalmente de acuerdo con lo que está pasando bajo la égida de Bonomi. Entonces digo, somos rehenes en nuestra vida y en nuestra seguridad nacional de pujas interinas entre grupúsculos políticos partidarios de una coalición de partidos de izquierda, en este caso.
Eso es cierto, yo coincido con eso, pero también es cierta otra cosa, Daniel. Porque, a mí me parece que a veces tenemos mucha facilidad para echarle la culpa a otros, ¿no? Y yo te voy a citar algo que escribió el colega Marcelo Marchese, con el que yo coincido absolutamente, ¿no? Y decía hoy, como la delincuencia no viene en los genes ni cae del cielo, no hay más remedio que asociarla con las 1.200 familias que pierden sus campos cada año y con la ineluctable concentración de riquezas, con la libre importación de mercaderías y la apuesta oligofrénica a la inversión extranjera, con la ruina de la industria nacional y la desocupación creciente, con la invasión ideológica y el desarraigo cultural, con el deterioro de la educación y el aumento del número de niños que crecen sin padre, con el deshilachado del tejido social y la desesperanza, con la frívola importación de leyes, con la pobreza moral de nuestros líderes y el consumo erigido en religión. Y me parece que esto dice bastante sobre el problema que tenemos, el problema más grave que tenemos, que son el cambio en las pautas culturales de nuestra sociedad.
Y lo que he dicho yo, que dicen los filósofos siempre, que lo toman para mí el discurso desde otro punto de vista. Hay conexión entre la pobreza, la violencia y la criminalidad. Pero bueno, eso hay que estudiarlo a fondo y evidentemente tiene mucha más explicación que esta lineal vinculación de ítems que debajo traen muchísimas cosas, ¿no?
Bueno, me sorprendió la calle diciendo ayer que la concepción de la que la delincuencia es consecuencia de la pobreza se cayó, dijo. El que menos tiene está más volcado a cometer delito, pero el delincuente más famoso del mundo son multimillonarios, no son los pobres.
Sí.
A no creer que la pobreza es sinónimo de delincuencia. Me llamó la atención este comentario, pero en definitiva quiero decir, tenemos un grave problema como sociedad, Daniel, ese es el más grave problema que tenemos. El crecimiento de la violencia está vinculado a otros aspectos, a estos que mencionaba Marcelo en este apunte, ¿no? Todo lo otro es consecuencia de ello, o sea, no vamos a solucionar una cosa si no encaramos la solución de otra. Podremos salir a agarrar a balazo a todos los delincuentes, pero eso lo único que va a hacer es generar más violencia y que crezcan otros delincuentes, porque eso no se va a resolver de un día para otro, ¿no?
Es así. La seguimos mañana, Carlos. Te mando un abrazo.
Un abrazo grande. Un saludo grande.
Chao, hasta mañana.
Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.